propongo que vayamos ahora al panorama internacional. Después de la reunión que mantuvo en la Casa Blanca con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo ayer que va a otorgar un paquete de ayuda de $400 millones a los palestinos, mientras que destacaba que la situación en la Franja de Gaza es insostenible. Es tiempo de salir del actual punto muerto en el conflicto israelo-palestino, dijo Obama tras sus conversaciones con Abbas. Para eso prometió que su país se involucrará con todo su peso y afirmó que es posible que se produzca un avance significativo para fines de año en las negociaciones de paz en Medio Oriente. Abbas llegó ayer a Washington para reunirse con Obama en momentos en que esa situación de Medio Oriente se encuentra en un punto particularmente crítico a raíz de ese ataque del 31 de mayo en el que un comando israelí interceptó una flotilla con ayuda humanitaria que buscaba romper el bloqueo a la Franja de Gaza. ¿Quién empieza con este tema?
Bueno, rompo el hielo yo. Una primera reflexión y después una afirmación. Siempre que uno analiza todas estas cosas, no debe olvidarse que Israel es un país agredido, ¿verdad? Es un país que desde su nacimiento estuvo cuestionado en su propia existencia. Eso generó en buena parte de la historia una solidaridad internacional respecto al pueblo de Israel que enroló buena parte de la civilización occidental, ¿verdad? Es decir, buena parte de Occidente en lo que es todo ese concepto, esa lucha, lo que le pasó al pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, ese holocausto terrible, que en definitiva lleva a que sea un país a la defensiva. Ahora bien, hay un punto de inflexión en esa política y yo creo que Israel empieza a perder una batalla que es esencial y es tan importante como su propia existencia, que es la batalla ante la opinión pública internacional. Creo que ha habido cierto descuido y de grandes dirigentes que tuvo Israel, que lograron, en medio de la peor adversidad y la guerra, lograron mantener el país, su soberanía y lograr acuerdos con vecinos sustentables en el tiempo que le permitieron su existencia y buscando la paz constructiva, pasa ahora a una actitud que internacionalmente yo creo que esa batalla está perjudicando a la opinión pública internacional ve con preocupación y creo que la política actual está perjudicando mucho a Israel.
Yo diría que deberíamos partir del surgimiento del Estado de Israel en el año 48 y de la resolución de las Naciones Unidas por las cuales había que crear dos estados en Palestina. Sí, claro. El Estado de los palestinos y el Estado de Israel, de los judíos. Hasta el día de hoy, han pasado 60 años, tenemos el Estado de Israel instalado y no tenemos Estado palestino. Y cada vez que se intenta que Palestina tenga su Estado, hay toda clase de movidas para que esto no ocurra. De hecho, no ha ocurrido hasta ahora. Yo creo que ese es un dato de la realidad y que muestra que ese incumplimiento de la relación de Naciones Unidas, siguiendo tu razonamiento, de esos polvos vienen estos lodos también.
Porque algún polvo más, como por ejemplo la agresión inmediata que tuvo Israel, que ni siquiera le permitió.
Por cierto.
Porque tuvo, también eso está en el contexto.
Por cierto.
No es una resolución que no se aplicó porque Israel directamente no quiso.
Hace 60
años. No se aplicó
porque
fue agredido Israel de inmediato.
Hace 60 años que no se aplica lo que está resuelto y que hay un pueblo palestino, que son varias millones de personas, que está en una situación muy crítica y muy difícil. En segundo lugar, tenemos, se suele decir que Israel es la democracia de Medio Oriente. Yo también quisiera recordar que Abbas, que ahora está reunido con Obama, o que estuvo reunido con Obama, es resultado de una elección. Y que la gente que está gobernando en Gaza, Hamas, ganó la elección. Por consiguiente,
en Gaza es el movimiento Hamas.
Hamas ganó la elección. No está ahí porque se impuso, ganó una elección. Por consiguiente, es lo que la gente del otro lado quiere. Y para ir concretamente a lo que está planteando Obama, yo creo que el planteo de Obama, que aprovechó quizás esta circunstancia del error garrafal que cometió Israel con la flotilla, la aprovecha para generar un cambio cualitativo en la situación de Medio Oriente.
Exacto.
Y está pidiéndole, en definitiva, a Israel que o cambia su estrategia, modifica su postura, o así no puede ser porque es insostenible. La frase que es textual de Obama dice, pide un cambio de situación en Gaza porque es insostenible y pide un cambio significativo de estrategia, y se lo está pidiendo Israel. Sí, sí. Y creo que ese es el hecho más significativo de lo que ha pasado, porque los palestinos tienen derecho a tener su país, los palestinos tienen derecho a que no los bloqueen y tienen derecho a que no los maten. Y también tienen derecho, como tiene derecho a Israel a existir.
Yo creo que la movida de Obama es inteligente. Primero, como tú decís, por el momento político en que la hace. Es un momento donde Israel quedó muy mal parado. Yo creo que lo trataron muy bien a Israel, ¿no? Cuando uno lee la resolución de la ONU o las declaraciones de las cancillerías de sus países amigos, encuentra que son todas moderadas, ¿no? No lo condenan. Y en ese sentido me da la impresión que, bueno, que Israel todavía tiene un crédito. Pero es cierto lo que dice Fernando, que públicamente, o frente a la opinión pública internacional, se está delegitimando. Yo creo que Obama busca un giro porque, en verdad, Estados Unidos ha fracasado como mediador, porque para los palestinos siempre ha sido observado como juez y parte, ¿no? O sea, no se puede ser mediador cuando se está asistiendo económica, financieramente y militarmente a una de las partes. Entonces yo creo que esta asistencia, que 400 millones de dólares es muy poco dinero, ¿no? Pero es un gesto que los palestinos, yo creo que está construyendo confianza, y eso es muy importante. Por otro lado, no tenemos que olvidarnos que los dos países están gobernados por extremistas. Es verdad que son gobiernos democráticos y que la gente los eligió, pero son el resultado de una polarización en cada uno de los países. Jamás es un extremo, y el gobierno de Israel es otro extremo, ¿no? Entonces, a veces...
Vamos a recordar que los territorios palestinos a esta altura son dos, ¿no?
Está bien, pero...
Cisjordania es donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas, más moderada, y Gaza es la que tiene como gobierno al movimiento Hamas.
Está bastante claro que cuando tenemos gobiernos extremistas es difícil que se encuentren soluciones. Para encontrar soluciones se necesitan gobiernos moderados que sean capaces de negociar, de hacer concesiones. Pero bueno, mirando desde acá, lo único que queda es desear buena suerte y celebrar cuando hay una decisión inteligente de algún gobernante como la que tuvo Obama, ¿no?
Daniel, a veces los gobernantes extremistas, los más duros, los halcones, son precisamente los que negocian las salidas, precisamente porque son, no están sospechados de debilidad. Yo recuerdo, digo, más duro que Menachem Begin no había nadie. Había sido terrorista, digámoslo en términos duros, ¿no? Había puesto la bomba en el famoso King David Hotel, había matado oficiales ingleses, estuvo requerido y condenado a muerte durante muchos años viviendo en la clandestinidad. Era el duro de los duros, jefe del Irgun o uno de estos movimientos. Y sin embargo fue el hombre que dio el paso, hizo los acuerdos aquellos de Camp David con Sadat y logró una relación buena con Egipto, que cosa muy importante para sosegar, para calmar las aguas allí en Medio Oriente. De manera que el hecho de ser duro como lo es el señor Netanyahu no lo inhabilita para buscar alguna vía de negociación. Creo que a Netanyahu le queda muy grande esto, le queda muy grande, le quedaba ya muy grande la otra vez que fue y le sigue quedando grande. Yo sospecho cómo son las cosas, un ataque o una intervención armada de este tipo como la que hubo contra esta flotilla de la libertad no se hace sin consentimiento del primer ministro. Hobby. El hecho de haber aprobado ese ataque en aguas internacionales indica de parte de Israel o de parte de Netanyahu cometer un grave error con los ojos abiertos, en aguas internacionales. Es decir, sí, cierto, iban hacia Gaza, sí, seguramente, pero por lo menos, señor, espere a que entre en el mar territorial, no lo haga en aguas internacionales porque está cometiendo un delito internacional gravísimo, con el saldo de 9 muertos, etcétera. O sea que me parece que el error acá de procedimiento fue colosal. Y después, comparto con ustedes, la situación de Gaza no es nueva, es antigua. Yo estuve por allí hace 20 y tantos años. Un palestino que nace allí en Gaza está condenado a nacer, vivir y morir allá adentro. Para visitar el Estado de Israel tiene que pedir permiso y hay una cuota. Y muchos nacen, viven y mueren sin conocer el Estado vecino, que es el de Israel, sin poder salir nunca de la franja. Donde están privados de abastecimiento, donde a veces se les corta la luz o se les corta el agua, se los priva de elementos esenciales como manera de sanción, porque comprendo la reacción israelí también, cuando en el norte los tirotean o los bombardean, pero hay allí un millón y medio de personas que viven en unas condiciones infrahumanas, ¿no?
Un elemento interesante que surgió del encuentro de ayer entre Obama y Abbas es la posibilidad de que en estas conversaciones que se inician algún grado de participación tenga el movimiento Hamás.
Sí, sí, pues, sí.
Porque Obama dijo, Israel debe hablar con todas las partes, y también se refirió a las aspiraciones de los palestinos de Gaza, y eso fue interpretado como una vía para que Hamás se sume a las conversaciones, aunque sea de manera indirecta. Algo que el propio Estados Unidos rechazaba hasta ahora.
Emiliano, ya hay conversaciones hace ya algún tiempo entre emisarios de Obama y gente de Hamás. Sale en la prensa internacional.
Sí, sí, sí.
Hay contactos, relaciones, porque creen que hay que incorporarlos a la negociación. Usted no puede dejar a uno porque no le gustan las negociaciones.
Un tema de campaña, ¿no? En las presidenciales.
Claro, por consiguiente,
era un tema todo el tiempo.
Por consiguiente, ese es un paso importantísimo que se está dando. En la mesa tienen que estar sentados todos, porque si no, no van a encontrar acuerdo ninguno. Y si encuentran acuerdo otros y dejan uno afuera, ese uno que está afuera va a seguir tirando cohetes. Es evidente. Y es un paso cualitativo importante.
Y además es un mensaje lo de Obama, no solo, como bien decía Daniela, generar confianza en el pueblo palestino, sino además también es un mensaje para Israel, que en algún sentido dice, bueno, yo no voy a embarcarme en toda operación, podré moderar mis declaraciones, pero voy a tener muy claro cuál es el límite de todo esto, porque si no la paz, francamente, se va a alejar mucho, ¿verdad? Es importante además, porque uno habla de Hamás y demás, ocurre que estos movimientos lo que abogan es por el exterminio de Israel. Entonces, no es solo que quiero tener mi Estado, es quiero además que no existe Israel.
La mayoría de los palestinos no tienen esa postura, ni Abbas tiene esa postura.
Yo creo que en el fondo los pueblos quedan en el medio de esos extremismos y son los que más sufren, porque los pueblos nacen para la paz y para la libertad. Para eso nacen, se dejan llevar por siempre extremismos, que se retroalimentan uno a otro y esto es no termina mal. Sí.
Pero no es el caso de la postura palestina en general, ¿eh? Palestina hace mucho tiempo que sus dirigentes están totalmente de acuerdo en convivir dentro de una y tener un Estado, y aparentemente Israel no contribuye a que eso prospere, ¿no? Yo creo que la política de Israel lo que alimenta es el extremismo del otro lado. Además es un resultado de lo que hace Israel también.
Sí. En perspectiva. Desde 1985.
¿Qué decía Fernando?
¿Estás no, de que con... se retroalimentan porque...
Sí, se retroalimentan.
Sí, que el odio, digamos, genera más odio y
así es.
Y así termina.